Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha justificado la expulsión del portavoz del Grupo de Ciudadanos en ese Parlamento, Carrizosa. Es lo que hizo ayer Torrent. Y ha argumentado que no se pueden perder las formas, que no se pueden sobrepasar ciertos límites.
Quan no mantenim ni aquests límits, entrem en una escalada que no sabem on ens porta.
Cuando no se mantienen ciertos límites, entramos en una escalada que no sabemos hasta dónde nos lleva, ha dicho. Esto es muy del independentismo. O sea, hay un Parlamento que con los grupos independentistas aprueba, que es lo que hizo ayer, unas resoluciones que defienden la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, que reclaman la salida de la Guardia Civil de Cataluña, Guardia Civil a la que se califica de policía política, que acuerdan pedir la amnistía de los separatistas presos y que reivindican el 1 de octubre como referéndum legítimo y legal, y quien ha sobrepasado los límites no son los grupos independentistas, sino que es Carrizosa, que protestó por lo que se estaba haciendo, por esas resoluciones contrarias a la Constitución. O sea, el mundo al revés. Algunas de las resoluciones que se aprobaron ayer fueron cuestionadas por los letrados de la Cámara. En este momento los letrados de la Cámara del Parlamento se fueron ya, los que había antes son más bien independentistas. El Gobierno, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno en funciones, ha anunciado que va a recurrir. ¿Tiene sentido recurrir estas resoluciones que en realidad son una declaración de intenciones? Nos molestan, pero no tienen valor de ley. ¿Es electoralismo lo de Sánchez? ¿Hace bien Sánchez al recurrir? El Constitucional en su momento aprobó algunas leyes catalanas, porque eran leyes, por ejemplo, la ley de referéndum o la ley de transitoriedad jurídica. Pero repito la pregunta, ¿tiene sentido recurrir una resolución? Bueno, pues parece que sí, porque este mes de julio el Tribunal Constitucional hacía pública una sentencia en la que anulaba una resolución del Parlamento de Cataluña que no tenía valor de ley, pero en la que se reprobaba a Felipe VI por cómo había reaccionado al proceso independentista. O sea, que sí que tiene sentido recurrir estas resoluciones del Parlamento de Cataluña. Al Gobierno, claro, a Isabel Celá, le han preguntado si va a aplicar el 155. Y esto es lo que ha contestado la portavoz del Gobierno.
Si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría, pero no se dan.
¿Es cierto, como dice Isabel Celá, que no se dan las circunstancias para aplicar el 155? El 155 era un artículo, digamos, impreciso, como tienen que ser todos los artículos constitucionales, más este, ¿no?, para una situación especial. Pero ha sido precisado por dos sentencias del Tribunal Constitucional que lo dicen claramente. Se aplicará en caso de extraordinaria y grave situación de, desobediencia a la Constitución. Y parece claro que un conjunto de resoluciones, por disparatadas que sean, no suponen esa extraordinaria gravedad que pone como requisito el Constitucional en sus últimas sentencias. De hecho, el Partido Popular por fin ha corregido y por fin ha dejado de pedir la aplicación del 155. Hoy Cuca Gamarra ha dicho que sí, que el Partido Socialista rompa los acuerdos que tiene con los independentistas en Cataluña, pero ahora ya no pide la aplicación del 155. Y acierta al corregir. Ciudadanos, sí, Ciudadanos pide un 155 siempre, eterno, etcétera. ¿Va a utilizar Sánchez electoralmente este supuesto, esta crisis en Cataluña? Bueno, no sabemos si lo va a aprovechar, seguramente sí. Pero quizá esa no sea la pregunta. Este es el momento de estar con el gobierno constitucional, con un gobierno en funciones constitucional. Si Sánchez aprovecha o no la cuestión es lo de menos. Los partidos constitucionalistas, PP, Ciudadanos, harían bien en apoyar al gobierno los pasos que tenga que dar. Y luego habrá que tener en cuenta el contexto, porque son resoluciones, ya digo, incómodas de leer, que hieren cualquier sensibilidad constitucionalista. Pero vamos a ver. Esto es el fuego de artificio que tenía preparado el independentismo para cuando saliera la sentencia. La han adelantado por la prisión de los CDRs, pero recordemos que los que han aprobado estas resoluciones están a gresca entre ellos. no saben si convocar elecciones o hacer un gobierno de concentración nacional. Y sobre todo, no estamos como hace 2 años. El independentismo ha sido derrotado en sus pretensiones de secesión por el Estado de Derecho. Conviene no perder el contexto, porque si no, uno lee las resoluciones y puede tener mal de estómago. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues no abandonamos Cataluña porque funcionarios de la Generalitat ya han retirado la pancarta a favor de los políticos presos tras la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que pedía a los Mossos d'Esquadra que lo hicieran. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y Torra evita una fotografía que no quería, la imagen de los Mossos retirando la pancarta que para Torra era un símbolo de resistencia ante la justicia. Pero ha cedido ante el oficio del juez que ordenaba al comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, que los Mossos la descolgaran inmediatamente. Los agentes no han hecho esta labor porque han sido operarios del propio Palau de la Generalitat quienes hace media hora que la han quitado. El plazo expiró el miércoles a las 6 de la tarde y el juez ya no daba más margen. Por tanto, la pancarta con el lema Libertad a presos políticos y exiliados ya no está en el balcón del Palau de la Generalitat.
Y te cuento que el Partido Verde Equo ya lo ha decidido. Irán a las próximas elecciones generales de noviembre con el nuevo partido de Íñigo Errejón, con Más País, y dejan de lado a Pablo Iglesias. José Ángel Cuadrado.
Una baja participación con las bases de Equo, sí, tú lo decías. Acaban de refrendar con un 58% la coalición con Más País para concurrir a las elecciones de noviembre. Confirmado este acuerdo, lo siguiente va a ser cerrar una propuesta electoral que le podría asegurar a Errejón presencia en más de 15 provincias. Y por cierto, estamos muy pendientes de lo que decida la Junta aragonesista esta tarde a partir de las 7, pero en el comunicado que acaba de hacer público Equo hay una pista. Se habla de este acuerdo con Más País como, y leo, una coalición plural y diversa integrada por otras fuerzas como Compromís y la Junta aragonesista. Se da por hecho, por tanto, también esta coalición.
Y te cuento también que el hermano de Dana, la mujer desaparecida desde el pasado 12 de junio en Arenas, en Málaga, ha calificado de asesino y cobarde al compañero sentimental de la joven rumana detenido por la Guardia Civil por su presunta implicación en el caso. Hoy, segundo día de registro de la Guardia Civil en la casa de este hombre, COPE Málaga, Carmen Cerván.
Nueva inspección en la casa de Dana Leonte y su pareja Sergio Ruiz, que permanece detenido y que por segundo día está presente en ese registro que desarrolla la Guardia Civil en su vivienda. También se siguen rastreando las inmediaciones y todo ello a raíz del hallazgo de un hueso humano, un fémur, que según el hermano de la desaparecida, las pruebas de ADN corroboran que es de Dana, aunque no existe confirmación oficial. La investigación va contra reloj porque mañana sábado se cumplen 72 horas de la detención del sospechoso y los investigadores deben tener pruebas contundentes para ponerlo a disposición de un juez. De lo contrario, tendrá que quedar en libertad.
Y en los deportes, esta noche arranca una emocionante jornada de Liga. Santi Duque.
Sin solución, Pilar, de continuidad. Ayer despedimos el capítulo 6 del campeonato y hoy arranca el 7, con protagonismo para el derbi de este sábado en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Los blancos visitan como líderes del fútbol rojo y blanco con las dudas de si llegarán a tiempo Isco, Modric y Marcelo, con más posibilidades para el malagueño y el croata. Por su parte, el Atlético de Madrid se entrena por la tarde con la baja en principio de Álvaro Morata, después de que el comité de competición confirmara la sanción al jugador, aunque el Atlético va a recurrir a apelación, que decidirá esta tarde. Por su parte, el Barcelona, tras la victoria balsámica ante el Villarreal, visita mañana al Getafe. Acaba de hablar Ernesto Valverde. ¿Qué dice el técnico azulgrana, Elena Condís?
Que están obligados a lograr mañana en Getafe la primera victoria a domicilio. Llevan más de 5 meses sin ganar fuera de casa. Valverde valora positivamente la idea de la federación de convocar a Ansu Fati con la sub-21 en el parón de selecciones y liberarlo del Mundial sub-17. El Barça se evitaría así perderlo casi un mes, lo que supondría un contratiempo para el técnico. Dice que Suárez tiene que ponerse un poco más en forma tras la lesión, espera a Messi pronto y sobre el juicio Barça-Neymar, esto nos decía Valverde, harto ya de todo lo que rodea a Neymar.
Esto no se termina nunca, ¿eh? Siempre durante todo el mes de agosto estábamos esperando que llegara el día 31, que se acabara el plazo, que ya, bueno, pero esto de Neymar sigue hacia adelante. No, no tengo nada que decir, son cuestiones que son internas de entre el club y el jugador, además unas cuestiones contractuales, es algo que a mí me sobrepasa.
Palabras de Ernesto Valverde. Fuera del fútbol, en Fórmula 1 acaba de finalizar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, ha sido el más rápido por delante de Leclerc y de Bottas. Carlos Sainz, con problemas en la puesta a punto, ha sido 17º.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos sol y 26 grados a estas horas. El fin de semana se presenta veraniego con mucho sol y temperaturas que llegarán hasta los 27 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy mal todos los accesos. Lo peor se encuentra en ambos sentidos, en la 1 en Las Tablas, en la 2 en Canillejas y Torrejón, en la 4 en Pinto. En las salidas por la 1 en el Jarama, por la 3 en Rivas, por la 5 en Arroyomolinos, por la M607 en Tres Cantos, en las entradas por la 6 en Majadahonda y El Plantío y por la M607 a la altura de la Universidad. La M40 registra retenciones en todo su recorrido. En las calles de la capital hay un vehículo averiado en el túnel de María de Molina a la entrada desde el Paseo de la Castellana que corta el carril izquierdo. Eso empeora las retenciones. Otro vehículo averiado en la vía de servicio de la 1 a la altura de San Chinarro. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Huelga mundial por el clima, la mayor movilización a nivel mundial en defensa del planeta, y lo están haciendo los más jóvenes, jóvenes de 160 países que han convocado protestas en esta jornada, en este viernes 27 de septiembre. Claro, empezaban en Nueva Zelanda, pero después esas manifestaciones se han ido produciendo por diferentes puntos del mundo. Estudiantes de Indonesia, de la India, han salido a las calles también en Taiwán, en Milán, en Seúl, en Helsinki o en Tanzania. En decenas de estas manifestaciones, en todas ellas, se repetía este mensaje. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo? Ahora. Pues esta movilización mundial por el clima, lógicamente, también se está viviendo aquí en España. Ha habido un gran seguimiento a lo largo del día en ciudades como Bilbao, Gijón o Barcelona, pero esta tarde continúan esas manifestaciones, principalmente, como digo, de jóvenes inspirados, entre otros, por la adolescente sueca Greta Thunberg, a quien escuchábamos esta semana en la cumbre del clima de Nueva York.
You are failing us.
Nos estáis fallando. Los jóvenes comienzan a entender vuestra traición. Los ojos de futuras generaciones os miran. Si escogéis fallarnos, nunca os lo perdonaremos.
I say we will never forgive you.
Es la cara visible de este movimiento juvenil que, como decimos, se está extendiendo, desde luego, en esta jornada por todo el mundo. Y está la manifestación importantísima de esta tarde a las 6 en Madrid. Mira, faltan menos de 2 horas. De hecho, de aquí, desde este estudio, bajando la calle, se van a ir a esa manifestación Borja Merino. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Pilar. Y Fabiola Villanueva, ¿qué tal, Fabiola? ¿Cómo
Hola,
estás?
Pilar,
muy
bien.
Buenas tardes. También tengo, mira, en Valencia, a Sari Crespi. Hola, Sari.
Buenas tardes.
Y Pablo Sánchez está en COPE Cádiz. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, vamos a ver, quiero hablar con vosotros de esta manifestación, de esta gran manifestación mundial por el cambio climático, para conocer un poco cuáles son vuestros motivos, para que se lo expliquéis, bueno, a la gente que nos escucha, a la gente que es más mayor probablemente y que todavía se hace muchas preguntas, sobre todo la pregunta de por qué concretamente esto, el cambio climático, ha conseguido movilizar a gente tan joven, a jóvenes como vosotros. Borja tiene 19 años. Borja, ¿por qué sales a la calle?
Bueno, pues yo salgo a la calle porque creo que es un movimiento muy importante, un movimiento con el que hay que concienciar a la gente, y pues la mejor manera de concienciar es involucrándote tú y demostrando con el ejemplo.
Fabiola, tienes 16 años.
Sí.
¿Tú por qué sales?
Bueno, yo salgo sobre todo porque esta es la herramienta más eficaz a mi edad para poder realmente tener un impacto en esta discusión de la crisis climática. Yo todavía no tengo ningún poder como política o como experta en ciencias para poder realmente tener un impacto a nivel global o nacional. Por lo tanto, lo único que puedo dar ahora es mi voz y mi voluntad para poder concientizar a la gente, uh-huh, y para que los políticos y los dirigentes a nivel global tengan una idea de lo que la juventud quiere.
Sari, Porque ¿qué es lo que queréis conseguir con esto? Es decir, ¿qué es lo que crees que no se está haciendo y que se debería hacer y por eso salís a la calle?
Bueno, lo que siempre pedimos es justicia climática, como se ha estado escuchando a lo largo de todo el día en todas las manifestaciones del mundo. Pero está claro que tenemos tres peticiones clave, por lo menos aquí en Europa. La primera es que reclamamos que se mantenga la temperatura global 1,5 grados por debajo de los niveles preindustriales. También queremos que se asegure justicia climática y equidad. Y pedimos que se escuche la mejor ciencia, porque la ciencia lleva poniendo sobre la mesa lo que está pasando mucho tiempo, pero no se está escuchando y necesitamos acción política.
Que se escuche a los científicos, ¿no? Los científicos ponen encima de la mesa de que el cambio climático es un hecho, que está ahí, que por lo tanto hay que tomar medidas. ¿Y consideráis, Pablo, que los políticos no están haciendo caso?
Pues sí, pensamos que durante muchísimo tiempo los científicos han estado alertando del problema de la crisis climática y que durante muchísimo tiempo les hemos ignorado o las medidas que se han tomado nunca han sido suficientes para parar este problema. Y queremos que de una vez por todas se les tenga en cuenta. Nosotros no es que tengamos un programa político, nosotros lo que queremos es que se escuche a la comunidad científica y que se les haga caso.
¿Y creéis que esto es solamente un problema de políticos? Os lo pregunto a todos, Borja y Fabiola, que están conmigo aquí en el estudio. Lo digo porque esa concienciación de la que habláis nos afecta a todos. Por ejemplo, a vosotros mismos también. ¿Qué estáis dispuestos a hacer vosotros también por esta concienciación a favor del clima? ¿Lo habéis pensado?
Y bueno, está claro que si demandamos también acción por parte de políticos y dirigentes, también está claro que debemos nosotros, como jóvenes o también como gente ya de otras edades, tomar medidas personales. Pueden ser de simplemente reducir el uso del plástico, cambiar nuestros patrones de consumo, consumir menos carne, pero sobre todo seguir las recomendaciones que nos aportan los expertos, nos sugieren que hagamos a nivel personal. Es decir, nosotros lo que queremos es que yo te puedo decir a ti que
por ejemplo,
te puedo decir a ti, Pilar, que dejes de comer carne, pero realmente lo que yo quiero es que tú y todo el mundo escuche las recomendaciones de los expertos que saben cómo se puede manejar esta situación, tanto a nivel personal como ya a un nivel más grande.
¿Y tenéis culpables? Es decir, Borja, tú, por ejemplo, piensas, aparte de a los políticos, que ya sé que se les culpabiliza también, es verdad que seguramente con motivo de casi todo, pero piensas que tus padres, por ejemplo, tus antepasados, son culpables de esta situación en la que os encontráis ahora los jóvenes, que no hemos hecho nada por cambiar esta situación.
Bueno, yo creo que pues tienen más o menos la misma culpa los que no hacen nada a los que hacen algo de mal. Es decir, si tú no haces nada, no puedes esperar que las cosas cambien si no pones de tu parte y no haces tú el esfuerzo de cambiar eso. Entonces, pues como culpables, pues te diría eso, todo el mundo que no hace un esfuerzo por este movimiento, por este cambio que necesitamos y también, obviamente, echar también culpas pues a las empresas que contaminan mucho y que producen muchos plásticos.
Sari, Pablo, podéis intervenir, ¿eh? ¿Buscáis culpables?
A ver, por lo menos realmente no estamos buscando un culpable. Ahora mismo lo que estamos haciendo, la emergencia, la crisis climática ya existe. Ahora lo que necesitamos es salir a las calles para que se solucione esta
crisis
climática.
Buscar soluciones, ¿no?
Claro, realmente no podemos echar la culpa al individuo porque es algo que se lleva arrastrando muchísimas generaciones desde la época preindustrial y lo que estamos buscando ahora mismo no es echar las culpas a la gente, sino decirles, oye, que estamos aquí, podéis participar y podéis ser parte de la solución, no del problema.
Estamos hablando entonces, por lo que entiendo de lo que decís, de que hay que entrar a fondo en cambiar el sistema productivo. Pero ¿cómo se compagina esto con el progreso? ¿Tenemos que volver para atrás? ¿Tenemos que involucionar? ¿Hacia dónde vamos? ¿No vamos a poder viajar en avión, por ejemplo? ¿Esto cómo lo veis? Sinceramente, las cosas prácticas del día a día. ¿Quién quiere intervenir? ¿Fabiola o Borja? ¿Esto cómo lo veis? ¿Os lo habéis planteado?
Pues sí, a ver, es verdad que ahora en la sociedad en la que vivimos hay muchas cosas que a las que estamos muy acostumbrados y que no podría funcionar la sociedad como tal sin ellas, como dices tú, por ejemplo, los aviones, el transporte, es una cosa que no se puede quitar. ¿Que deberíamos involucionar? No, yo creo que deberíamos evolucionar y cambiarlo, pues, con coches eléctricos, con lo que decía Fabiola, con cambiando patrones de consumo, pues hacer lo que se pueda.
Uh-huh. Ir poco a poco en esta línea.
Sí, yo creo que también no es cuestión de involucionar, yo creo que es cuestión de aprovechar los recursos y tecnología que tenemos hoy en día para realmente poder, pues, economizar de cierta manera todo lo que usamos y descubrir nuevas maneras de usar los menos recursos posibles para así poder tener el menor impacto en el medio ambiente. Y bueno,
sí, sigue.
Y bueno, pienso que esto es totalmente posible, solamente es cuestión de acostumbrarnos. Hemos vivido toda nuestra vida acostumbrados a, bueno, comprarnos una botella de plástico y tirarla en una papelera, y yo creo que es cuestión de, con ejemplos así tan simples, concientizarnos y tener en cuenta que realmente este plástico no desaparece así como así, por ejemplo.
¿Y tú crees que todavía no somos conscientes de eso, la mayoría?
Yo creo que la mayoría de nosotros no somos conscientes de que eso llega a algún lado y de que se queda allí, por ejemplo.
Pablo, Sari.
Bueno, sí, a mí también...
Estoy de acuerdo. Oh, perdona.
Sí, que Pablo, dime.
Yo sí creo que hay cosas que se hacían antes y que deberíamos recuperar. Por un ejemplo muy tonto, que es que en Cádiz antes había fuentes de agua pública en todos los parques y poco a poco fueron desapareciendo y la gente se acostumbró a que tenía que irse a la tienda y comprarse una botella de agua de plástico. Uh-huh. Una botella de agua que ha sido transportada en un camión, que ha sido embotellada a muchos kilómetros de nuestra ciudad. Y son cosas simples, cosas irrelevantes, pequeños cambios que hacen que el consumo se reduzca, que la contaminación se reduzca. Y hay muchas cosas que se hacían antes que han ido cambiando y que deberíamos recuperar, como por ejemplo eso.
Sari.
Bueno, yo creo que es muy importante también que nos demos cuenta y que dejen de contarnos, como dijo Greta, cuentos de hadas sobre crecimiento económico infinito. Es muy importante saber que esto no es una involución, es una nueva manera de evolucionar y de seguir con nuestra vida, porque queramos o no, estos problemas nos van a afectar y van a hacer que tengamos que cambiar nuestro, de alguna manera tengan que cambiar algunas partes de nuestro sistema socioeconómico, sí o sí, o de manera natural, o tendremos que hacerlo nosotros para adaptarnos a esta nueva situación.
Lo que pasa es que no todo el mundo parece que va por el mismo camino. Tenemos las grandes potencias, sobre todo, que son las más contaminantes, como Estados Unidos y China, que todavía no tienen ningún tipo de compromiso al respecto, y luego están otra serie de economías emergentes que quieren intentarlo, pero claro, están creciendo, en pleno crecimiento, y no es tan fácil a lo mejor decirles, oye, no dejes, deja de crecer, deja a lo mejor de intentar pues ser un país rico y no solo en vías de desarrollo, porque es necesario producir de otra manera. Aquí hay muchos factores implicados. Pero una cosa importante que has dicho, has mencionado a Greta Thunberg, que es, bueno, pues hablando mucho de Greta, ¿vosotros os veis reflejados realmente en, es un poco vuestra cabeza visible, sí o no? ¿La reconocéis como tal, sí o no? Simplemente una ronda rápida, Borja. ¿Lo es para ti?
Sí.
Para ti sí. ¿Para ti, Fabiola?
Yo creo que sí, en la mayoría de los aspectos.
Vale. ¿Sari?
Es una persona que sí que ha inspirado a muchos jóvenes a salir a las calles.
¿Y Pablo?
Sí, yo creo que Greta es un símbolo súper potente y muy útil y la chavala muy importante para el movimiento.
O sea, que si consideráis que esa cabeza visible y lo que ha hecho Greta con 16 años, pero bueno, es que no tenéis muchos más vosotros. Por cierto, Sari, tienes 17, que no lo he dicho, creo, y Pablo 21, ¿verdad? Bueno, o sea, que ahora mismo de aquí os cogéis la pancarta y os vais a la manifestación.
Tal cual.
Bueno, pues nada, chicos, mucha suerte. Gracias por venir, por contarnos vuestro punto de vista, que me parece que es importante que se exponga, desde luego, claramente, como lo exponéis. Gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
A vosotros.
Gracias. Gracias.
Hombre, Pedro del Castillo. Tú por aquí un poquito tarde, por
cierto.
Sí,
sí, venía corriendo. Bueno, es que me has obligado a venir, Pilar.
Que digo yo que tú también
sí.
Cogerás la pancarta dentro de un rato y te irás a la manifestación.
Por que supuesto.
Además te pilla bien cerca.
Ni
aquí.
Lo dudéis, ni lo dudéis.
Ah, bueno, porque por edad estás ahí, ¿no?
Sí, sí, por edad estoy
pues
dentro.
Estás, no, vale. Vamos, no, no espero pero, menos de ti, que lo sepas.
Bueno, voy a hablar del postureo. No sé si habrá mucho postureo en la manifestación. El caso es que, por lo menos en redes sociales, en Facebook, Instagram y tal, o sea, lo que se cuece ahí dentro no es ni medio normal. Para la gente que no lo sepa, ¿qué es el postureo? Exactamente.
¿Qué
no,
es el postureo
vale.
exactamente?
El postureo es la media verdad. Aparentar, hacerse el guay, tirarse el rollo. Algo silencioso, pero contagioso. Todos tenemos un poco de postureo, porque eso es así.
Pero si, lo que incluso pasa... si no tienes redes sociales, no.
Sí, si no tienes redes sociales, ¿no? Te voy a... Mira, para catalogarlo, te voy a decir algunas cosas pequeñas que le pasan pues a personas que sobrepasan los límites del postureo. Para empezar, esa gente pues, en su currículum pone estudié en la Universidad de la Vida. ¿Sabes? Si te lo cuentan así y tal, no le vas a convencer de lo contrario. Suben fotos mirando al suelo, como a quien se le acaba de caer una moneda, que esas fotos antes se repetían, pero ahora ya no. Ahora son como casuals, mainstreams.
Ah, mainstreams. Sí, ¿cómo luego, mainstreams?
Mainstream, mainstream. Vale. Los postureños, que los he querido llamar así, palpan la fruta.
¿Cómo que palpan la fruta?
Como si se hubiesen criado toda la vida en un huerto. Ellos tocan así la fruta cuando van al supermercado. Pues digo yo. Y dicen, esto está verde. Y dices, a ver, espabilado, eso es la cesta, las mandarinas están más arriba. Luego, una persona posturita, pues ve la película en versión original, aunque no se entere un pescado. ¿De qué va? Y además, luego te van
pero
a decir...
Pero no, hombre, es que hay una nueva generación claro, que ya claro, saben claro, todos inglés.
Sí, sí. Y te van a
Pedro.
Decir, hombre, es que hay detalles y matices que solo se aprecian si ves la versión original.
Y
ya,
eso es verdad.
Venga, anda, anda.
Bueno.
Bueno, un buen posturita tiene pies, como nosotros, ¿sí? Pero él o ella los cataloga de una forma diferente. A todo el sitio donde va, saca fotos de sus pies. Fotos, pies en la playa, foto. Pies en la montaña, fotos. Pies con hojitas del otoño alrededor, foto. O sea, esta gente cuando descubra un día sus manos, sí. Lo van a flipar.
Bueno, eso va a ser total.
Con la comida. Estas personas, pues yo cuando veo una hamburguesa, solo pienso en comerme la hamburguesa. Estos no. Estos colocan la hamburguesa en un lugar estratégico, le sacan una foto, le meten 14 filtros de estos de edición, 8 hashtags y luego se la comen fría, sí, pero con flow. Con flow.
Ah, bueno.
Y en los gimnasios.
Flow es un poco estilo,
sí,
no, es
exactamente.
Un poco. Vale.
Y en los gimnasios, ¿qué hacen esta gente? Lo mismo, se sacan una foto para demostrarte que tiene una vida fit y la foto tiene que ser con el cuello un poco sudadillo. Los sobacos no, porque eso queda mal.
Eso queda muy
pero,
feo.
Pero la espalda, el cuello y eso, bien. Y además, al título de la foto le van a poner día duro en el gym. En el gym. Y luego ya lo último, pues suelen decir palabras como effective wonder. Hasta
no,
Nunki.
No, eso es mentira, eso sí, es de hace
sí,
mil años,
sí,
hombre.
Sí, no, pero lo han rescatado, lo
no,
han rescatado.
¿En serio?
Oli. Y luego llaman a las magdalenas, las llaman muffins. Y eso es una aberración.
Bueno, pero
eso
es que son
es
muffins,
horroroso.
¿No? Importadas de Estados Unidos o del Reino Unido.
Pero tú
quién
eres, la defensora
no.
aquí
no,
del,
no, no,
del, del
no,
movimiento
intento,
postural.
No, intento hacer de abogado del diablo, simplemente.
Bueno, cuando se van a Londres, por ejemplo, o a Estados Unidos, tú te compras algo y te dicen, ahí va, esto también lo venden aquí. Yo lo compraba mucho cuando estaba en Nueva York, O por ejemplo, se van a Londres.
Ahí tiene razón.
Una semana, un fin de semana, se van a Londres y se les pega el acento. Pues te dicen cosas así y además se traban al hablar con el inglés. Dicen, pues es que estaba viendo el Big Ben y de repente tuve que ir al... Ay, ¿cómo se dice en inglés? Hospital. ¿Cómo se dice? Hospital. Y dicen, ay, eso. Bueno, pues eso, que tiran ahí. Y ya lo último. Si tienen pareja, los postureos, los postureños, los posturistas,
los
o como lo queráis llamar,
me postureta, gusta postureta,
posturetas,
fíjate.
Vale.
Sí.
Pues si tienen pareja van a decir eso de nosotros no celebramos el Día de los Enamorados porque nos queremos todo el año. Ay, 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 ay.
Postureo, ay, postureo, ay. Pedro del Castillo. Oye, ¿tú eres de los que empieza algo y luego eres incapaz de terminarlo?
Sí, los puzzles.
No, ¿en serio los puzzles?
No,
no, es que estamos hablando de los puzzles.
Ah, sí,
luego
serio,
vamos a hablar del campeonato mundial de puzzles que se celebra en Valladolid. Sí,
ah, bueno,
pero hablamos de más cosas
casualidad.
Con los oyentes, Rosa
Rosado.
Sí, Rosado.
De hecho, creo que Natalia va camino de Valladolid, nos manda un mensaje diciendo
anda.
Que piensa hacerlos todos. Digo, fíjate,
tía,
gente
¿no?
realmente que le gusta, pues eso, hacer puzzles.
Pues claro, hubo un mogollón de gente
sí,
y
sí,
son
sí.
auténticos especialistas.
Mira, tenemos de hecho una oyente a la que se le dan muy bien los puzzles y ella es María Ángeles.
Mira, yo lo que no consigo terminar es los libros de Juego de Tronos. Es imposible. En cambio, los puzzles los tengo hechos hasta de 12.000 piezas. Eso sí que los termino y los hago con mucho gusto. Pero leerme Juego de Tronos es que no puedo, no soy capaz de terminarlos.
No me extraña.
Hay quien no es capaz de empezarlos.
Es que es una barbaridad de libros, además.
Hay quien no se capaz de empezarlo.
Sin claro. embargo, sí te monta un puzzle de 12.000 piezas.
¿Qué es? 12.000 piezas.
12.000 piezas, ha dicho.
¿Eso cómo se hace?
Pues con mucha paciencia.
Imagínate que pierdes una, no lo sabes hasta el final. Eso es un desastre horroroso.
Pero la buscas por donde sea.
Si
vamos.
Todos los azules, todos los rojos, todos los marrones del puzzle son iguales.
Qué paciencia, ¿eh? Qué montar paciencia. Eso, 12.000 piezas.
Hay gente que dice que le relaja. Sí, hacer sí,
sí. Poco estrés.
A mí todo lo contrario, es verdad. Bueno,
eso
tenemos...
tiene que ser gente detallista, precisa. Me parece a mí que todo lo que no somos aquí.
Sí, relojeros, gente exacto. de esta, ¿no?
Bueno, María, que se puso muy dispuesta a pintar un cuadro al óleo para regalárselo a unos amigos que se casaron y hace ya de esto 4 años.
Ya.
Que es que no tiene tiempo, no encuentra el hueco, ¿eh? No le da la vida. Mara no terminó ya no el curso de equitación, sino la primera clase.
Con 20 años, cuando estaba en la universidad, me dio por apuntarme a clases de equitación. Y yo había oído que los caballos muerden. Entonces yo me monté en el caballo, con la profesora dábamos la vuelta y de repente yo le vi al caballo esos dientes, me bajé, dejé el caballo y me fui corriendo y la profesora me gritaba, pero Mara... Yo, ahí se quedó todo. Ahí quedó mi clase de equitación en el aire. Nunca más volví.
La clase, ¿eh?
Nunca unos dientes fueron tan decisivos.
Hombre, a veces muerden, pero
nunca
no...
una dentadura marcó un destino tanto.
No es lo normal, ¿eh?
No es lo normal, pero la primera vez que te pones delante de un caballo, hay que tener sí. ganas para subirte encima, ¿eh?
Es, además, los caballos con los que empiezas, que son los caballos de la tanda, pues saben mucho, por decirlo así.
Ya.
¿Eh? Han enseñado a muchos niños y a muchas personas.
Oye,
entonces,
que nos enseñe Pilar a montar,
se
hombre.
Se la saben todas, ¿no?
A mí me da un poco miedo, ¿eh? Yo ya te digo.
Sí, no. Queremos aprender a montar a caballo,
no,
Pilar.
No, yo no os puedo enseñar, ya te digo que no.
¿Pero controlas mucho de caballos?
Controlo algo, pero no sé. Vamos a dejar el tema, que ahora no da tiempo y estamos hablando de otra cuestión muy importante. Sí. Eso que empezaste y nunca terminaste. Esta es la cuestión, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Oye, Errejón sigue ganando adeptos para su causa. Bueno, enseguida lo contamos con Antonio Arraez. Eso y más cosas.
Faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad.
Elecciones una oportunidad, el 10 de noviembre. El bochorno, el hartazgo y las mentiras.
No tengo los electrodomésticos, todos los muebles, todo.
La parte de abajo la tengo que tirar toda.
Cuando hay que remangarse y jugarse la vida, incluso hasta perderla, como una catástrofe natural, la gota fría, los de siempre aparecen. La UME, hasta los boinas verdes,
de lunes
las
a viernes,
locales.
Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como la malla de 5 kilos de patata lavada por solo 59 céntimos el kilo y el gamón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por solo 7,75 € el kilo. Solo hasta el 30 de septiembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años? Passengers, welcome to New York. ¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell. Estar donde estés.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Lo que para todos es un parque más, para ti es tu templo del running. El restaurante que está tan de moda hoy es tu descubrimiento del 2009. Y esa librería sigue siendo tu secreto. La ciudad es tu mejor plan. Gama SUV de SEAT desde 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad en La Tarde con Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues nos vamos a Cataluña, si te parece, a Cataluña y al Palacio de la Moncloa. En Cataluña han retirado en Barcelona la pancarta con el lazo de la fachada de la Generalitat. Lo ordenó así el Tribunal Superior de Cataluña. Esta mañana Torrent, el presidente del Parlament, ha justificado la expulsión de Carrizosa, el portavoz de Ciudadanos, diciendo que bueno, se habían pasado ciertos límites y el gobierno ha anunciado el recurso de las resoluciones aprobadas ayer en el Parlament de Cataluña, resoluciones que, entre otras cosas, hablan de la desobediencia tras la sentencia del Supremo, piden la salida de la Guardia Civil porque la consideran una policía política, todo esto que a estas alturas ya sabemos. Esta es la voz de la portavoz CELA anunciando esos recursos, pero no la aplicación del 155.
Si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría, pero no se dan.
Antonio, ¿cuál es la reacción conveniente después de lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña?
Pues yo creo que aquí hay que buscar la unanimidad, sobre todo del PSOE, del Partido Popular y, si es posible, también de Ciudadanos. Sería ideal la unanimidad de Unidas Podemos, pero me temo que no va a estar en este grupo. Yo creo que el Estado de Derecho tiene que responder con la ley. Y la ley es lo que esta mañana, o al mediodía ya prácticamente, han quitado ese cartel por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hablaba de los presos políticos en el Palacio de la Generalitat. ¿Hay que aplicar ya el 155? Pues esto es un debate que puede ser casi una estrategia electoral, pero desde luego que hay que aplicarlo con cabeza cuando sea necesario, si es necesario. El 155 es el último paso y en eso me consta que están tanto PSOE como Partido Popular. Ciudadanos sí que es cierto que el mensaje es más duro y más insistente. Ahora, que no sea el momento de aplicar ya el 155 desde mi punto de vista no quiere decir que el Estado de Derecho no tenga que estar con las orejas levantadas y cumplir firme la ley. Lo que pasó ayer en el Parlamento fue un espectáculo bochornoso. Esta mañana Torrent dice, bueno, es que Carrizosa se sobrepasó. Bueno, ¿quién fue el que se sobrepasó? ¿Carrizosa, que hizo una reacción, o el presidente de la Generalitat, la representación del Estado en Cataluña, aplaudiendo libertad, libertad, pidiendo o aprobando unas resoluciones que pedían cosas como que no se cumpla la justicia en un Estado de Derecho? Es que por veces que pase, no deja de sorprender que alguien pida que el gobierno de España influya en la justicia del Estado español. Esto es una auténtica locura.
Será, por supuesto, que no hay división de poderes.
Hay algo que se ha aparcado, que es que Esquerra quería una situación en torno a la sentencia más tranquila, y ayer se sumó, ha pasado un poco como en los días famosos de la declaración de independencia, que era a ver quién era más independentista de todos. Sí que es cierto que en la imagen veríamos a Torra aplaudiendo y gritando libertad, pero no Aragonés, que es el representante en el gobierno, el máximo representante de Esquerra Republicana en el gobierno. Los diputados de Esquerra sí que aplaudieron. Entonces, ante esta situación, pues hay que estar muy atentos, hay que hacer cumplir la ley, y aunque constantemente están provocando, yo creo que no hay que caer en exceso en la provocación.
Decías tú que ha habido un cambio de actitud del Partido Popular. Recordemos que el Partido Popular hace algunos meses pedía la aplicación del 155. Hoy Cuca Gamarra, que es portavoz del Partido Popular, ha pedido, eso sí, la ruptura de los acuerdos que tiene el PSC con el independentismo en los ayuntamientos de Cataluña, pero no ha hablado de la aplicación del 155.
Y eso es importante. No se puede estar diciendo 155 como gobierno, pero por otro lado hoy tomar decisiones en juntas de gobierno o en plenos con aquellos que avalan todo ese camino.
Bueno, pide la ruptura. ¿Acierta el partido? Porque esto es una corrección, ¿o no, Antonio?
Vamos a ver. El Partido Popular, yo creo que lo hacen bien, tiene la estrategia de presentarse en estas elecciones como un partido, como lo que es, como un partido de Estado. Este país ha sido gobernado por el PSOE y por el Partido Popular en sus años de democracia, mayoritariamente, salvo el principio, que fue por UCD. El Partido Popular quiere presentarse como un partido de Estado y no hay duda de que si hay que aplicar el 155, el Partido Popular va a decir apliques el 155, y yo creo que tampoco hay duda de que si el PSOE tiene que aplicar el 55 lo va a hacer, porque pese a que Sánchez en su momento salió por la ventana, el PSOE se abstuvo. Y cuando hubo que aplicar el 155, que Pedro Sánchez ya había vuelto, estuvo al lado de Rajoy y aplicaron el 155. Se puede decir si fue a tiempo, si se retrasó demasiado, pero lo cierto es que estuvieron. Y esa es la idea que quieren retransmitir, separándose algo de Ciudadanos.
¿Y acierta en esa decisión?
Desde mi punto de vista, sí. Y como Ciudadanos, creo que es de agradecer, porque el 155 es la contundencia de la Constitución y la legislación española y la Constitución hay que aplicarla al máximo. Ahora, hacer del 155 un argumento electoral constante, ya, a mí me parece un error y poco serio.
Vamos con... llevamos mucho tiempo hablando de política sin hablar de Rejón. Algo nos está pasando. Bueno, vamos a ver. Podemos Murcia dice que se marcha buena parte de la estructura del partido y se suma a Rejón. Ahí está también la operación de Equo. O sea, hay confluencias o directamente partes de Podemos que se pasan a más país, a Rejón. ¿Se va a quedar solo Iglesias este paso, Antonio?
Bueno, yo creo que a las elecciones va a llegar como partido más fuerte Iglesias que Rejón, porque detrás de Rejón hay poca cosa, pero sí que es cierto que Rejón está siendo capaz, una vez que ha movido ficha, pues de toda la gente que llegó a Podemos con un mensaje, lo que ellos llamaban más horizontal y más posibilista, y que ha visto cómo en Podemos en los últimos años se hace lo que dice directamente Pablo Iglesias, por mucho que se consulte a las bases, pues bueno, ha habido gente desencantada que se ha vuelto a reenganchar a lo que podía ser Podemos más en inicios, que era un político no tan de izquierda, sino más transversal en un principio y más posibilista. Y bueno, pues Errejón les ha dado esa ilusión. Ahora bien, Errejón es poca cosa. Está haciendo mucho ruido para la poca cosa que es. Y es cierto que puede llegar a tener, según la encuesta publicada, 9 diputados. Según los cálculos, podrían andar entre eso, entre 7, entre 11. Es decir, que puede entrar, bueno, pues con grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, aprovechando la fuerza y el desgaste de Podemos. De lo que está alimentándose Errejón es de que hay mucha gente en Podemos que no entiende por qué no forman parte de un gobierno con 3 ministerios y una vicepresidencia. Eso lo llevan a una ambición personal de Pablo Iglesias, a un carácter intransigente que le llevó a decir no, y en septiembre nos esperamos, y en septiembre pues nadie les esperó. Ahora bien, la trayectoria de Errejón también es bien curiosa, porque Errejón perdió dentro de Podemos, operó de aquella forma para tener su candidatura en Madrid, le echaron o se fue o se quiso ir o provocó que le echaran, estaba en la Comunidad de Madrid como un proyecto pequeño y ahora aprovecha las circunstancias para dar el paso a la política nacional. Una persona que hace poco decía que los partidos se habían acabado, sí que es cierto que ya lo habían inscrito como partido, pero en cualquier caso, un partido político es algo mucho más serio que la estrategia política de un par de amigos que se dedican a pelear entre ellos.
Fíjate que estás hablándonos de las diferencias de estrategia y de las opciones personales de Rejón y de Iglesias, pero el hecho de que haya estructuras de Podemos que se pasen con armas y bagajes a más país, que haya confluencias que cambien, ¿es o no es la confirmación de que en realidad, de fondo, muchas diferencias ideológicas no hay entre Iglesias y Errejón?
La única diferencia ideológica que podemos encontrar es que mientras que Rejón dice, como hacían en su día los socialistas originarios, es decir, vamos a ser posibilistas, vamos a entrar en las instituciones y luego ya llegaremos a donde queremos, mientras que Pablo Iglesias en principio fue muy duro y dijo, no, no, además el gobierno de coalición. Entonces, hay mucha gente que llegó a Podemos de buena voluntad y que no entiende la manera de actuar, cuidado, no la ideología,
ya,
sino
o sea,
la
que
manera,
es más
la
una cuestión, digamos, exacto,
entonces,
táctica, ¿no?
Claro, ellos lo
táctica
que,
o estratégica.
Lo que viene a decir es, mira, nosotros sí diríamos que sí a un gobierno del PSOE en solitario, con unas políticas que les pediríamos y seríamos capaces de entendernos. Esa es la brecha que ha hecho Rejón, que a mí me sorprende la fuerza con la que ha entrado. Ya. Con lo poquito que tiene detrás, indudablemente le va a hacer más daño a Podemos que beneficio puede obtener él.
Antonio Reyes, gracias por habernos dado las claves del día hasta el momento, porque igual
cambiarán dentro de una hora son otras.
Dentro de unas horas la cosa estalla por otro lado. Gracias.
Buenas tardes a todos.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Estamos hablando mucho de hacer puzzles esta tarde de viernes. ¿En realidad tú serías capaz de completar un puzzle de 500 piezas en menos de 2 horas? Te lo pregunto porque esta es la prueba, digamos, más fácil del primer campeonato mundial de puzzles y que se celebra este fin de semana en Valladolid. Y fíjate, entre las pruebas más complicadas está la de hacer 4 puzzles que equivalen a 5.000 piezas en menos de 8 horas, vamos, una auténtica locura. Yo desde luego me siento absolutamente incapaz, me imagino que hay que tener mucho entrenamiento para hacer esto. Me hace especial ilusión, fíjate, hablar con uno de los clasificados para este campeonato del mundo, más bien volver a hablar, porque allá por el mes de junio, creo que fue, estuve charlando con Jesús, que se clasificó tras participar en el campeonato de España. Jesús forma pareja con su hijo, que se llama como él, también se llama Jesús, y que tiene autismo. Y van con todas las ganas de disfrutar, oye, ¿y por qué no? De ganar. Jesús Aragón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vais? ¿Estáis con el ánimo bien alto o qué?
Hombre, sí, con mucha ilusión, con ya todas las cosas preparadas y nada, con muchas ganas de volver allí. Ganar no, porque este año es aún más difícil, porque no van a ser 2 horas, van a ser 90 minutos. Pero bueno, es la ilusión de ir allí a un campeonato mundial, a ver a puzzleros de los 5 continentes, a los amigos que hemos hecho todos estos años, y es mucha ilusión, que es lo que llevamos.
Ilusión la que tienes tú, ilusión también la que tiene tu hijo, Jesús.
Hombre, Jesús es más ajeno a esto, él no muestra mucho sus sentimientos y bueno, él simplemente va allí, se sienta a hacer el puzzle y ya está. Uh-huh. Él no es muy expresivo en ese sentido, la verdad.
¿Porque qué grado de autismo tiene tu hijo?
Está catalogado como de un grado moderado, pero bueno, esto muchas veces va en función de qué faceta de la vida nos estamos hablando. Pero, por ejemplo, en el tema de los sentimientos, a él le cuesta mucho manifestar sus sentimientos.
Mm. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene?
Jesús tiene 11.
11 años.
11 años, sí.
¿Y cómo descubristeis esta aventura, por llamarlo de alguna manera, de los puzzles? ¿Cuándo te diste cuenta de que a tu hijo le gustaba hacer puzzles?
Pues eso fue un día que, bueno, Jesús tenía por costumbre, es muy hiperactivo y su única distracción, tendría 3-4 añitos como mucho, era dar vueltas por la casa, iba constantemente corriendo y con tarareos, ¿no?, como chillando así, iba corriendo por la casa. Y en un momento dado vemos que dando vueltas se para en seco. Mira a su hermana, la que va por encima de él, que tiene 1 año y medio más que él, tendría 6 añitos, que estaba sentada en el suelo, se frena en seco, la mira, se sienta y se pone a jugar con ella. Y vimos que lo que estaban haciendo eran puzzles. Y a partir de ahí se desencadenó en él una locura, una de las obsesiones que le caracterizan, y se puso a hacer puzzles por toda la casa. Tanto es así que tuvimos que esconder los puzzles bajo llave, porque si no, teníamos toda la casa literalmente llena de puzzles por todos lados.
Es alucinante. No sé si era la primera vez que se paraba a jugar con su hermana algo.
Sí, por primera vez, vamos, por primera vez. Él nunca había jugado con los hermanos. De hecho, nosotros le comentábamos muchas veces a los terapeutas que teníamos la sensación de que veía a los hermanos muchas veces como objetos. Si estaban, por ejemplo, sentados en el sofá durmiendo la siesta, él pasaba por encima si hacía falta. Y fue una cosa que nos sorprendió ver que se parara a compartir un juego con sus hermanos.
Comienza a hacer puzzles y, claro, digamos que podríamos comentar o decir, Jesús, que tu hijo tiene una habilidad especial para construir puzzles.
Hombre, yo pienso que sí, porque yo, a mí me gusta también y yo no tengo la habilidad que él tiene para construir, para armar los puzzles.
¿Por qué él hace los puzzles como tú o los hace de otra manera?
No, Jesús es anarquía pura, es decir, no tiene ninguna regla de construcción. Hay quienes empezamos por los bordes o quienes separamos por colores o por la imagen que estamos viendo en el puzzle. Él, yo observaba que no miraba la imagen, sino que directamente se ponía a hacer el puzzle. Y cómo rebuscaba entre las piezas sin volverlas, las iba rebuscando, cogía 5 o 6 y esas 5 o 6 piezas encajaban perfectamente. O cómo, por ejemplo, tuvo una racha de construir un puzzle como el que está construyendo un muro, desde abajo hacia arriba, por filas. Yo, vamos, me quedaba impresionado viéndolo.
Sin duda, dices que ni siquiera mira la imagen que te viene de referencia para hacer el puzzle.
No la mira. De hecho, en este último campeonato, yo estaba con el borde y él estaba haciendo unas flores, no sé lo que estaba haciendo, y de repente veo que me mira y me empieza a decir que ahí no. Y yo le decía, Jesús, déjame tú a lo tuyo y déjame. Hasta que se ve que ya no podía más, me quitó la pieza como yo la estaba armando, me quitó el filo y me lo construyó él bien.
Habéis encontrado ese punto de conexión y de comunicación, ¿no? Con Jesús a través de los puzzles, por lo que veo.
La verdad es que sí, porque hasta entonces Jesús, es lo que digo, no se comunicaba prácticamente, salvo para sus intereses, ¿no? Para que le diéramos comida, que le diéramos algún juguete. Y la verdad es que a través de los puzzles encontramos un nexo por el que ir vehiculizando su forma de ir comunicándose con todos nosotros.
Qué bueno. Y ahora fíjate, al Campeonato del Mundo, no me extraña que sea muy especial para ti, para tu familia, para Jesús también. Creo que además lleváis camisetas especiales que os ha hecho alguien también muy especial de la familia.
Pues sí, la verdad es que sí. Es que desde el primer año empezamos con unas camisetas muy básicas, el Campeonato de España de puzzles y así. Pero ya desde hace 3 años, nuestra hija mayor, que si Dios quiere estudiará Bellas Artes, nos hace nuestro diseño de las camisetas. Y la verdad es que yo creo que hasta los puzzleros que nos conocen ya esperan nuestra camiseta, a ver cómo va a ser cada año.
¿Y se puede decir cómo va a ser la de este año o es sorpresa?
No, es un secreto. Son mañana se va a ver. Solo que, bueno, como somos de España, algún guiño a España habrá, por supuesto.
Por supuesto. Y una vez que lleguéis ahí, claro, a divertirse, pero a por todas. ¿Tu hijo es consciente de que eso es una competición y de que, es decir, él va a ganar o no tiene ese concepto?
No, nada, en absoluto. Él no va a ganar ni en los puzzles ni en nada. Él no tiene afán competitivo en nada, en ningún aspecto de la vida. Él va a hacerlo. Va más obligado porque son puzzles de adultos que a él no le motivan tanto como a lo mejor los puzzles infantiles, pero bueno, él se pone allí, se pone a hacer sus piezas y bueno, y a lo que salga, a eso vamos.
Bueno, a eso vais, espero que salga todo fenomenal, bueno, a ver qué resultado tenéis, lo comentaremos, Jesús, estaremos pendientes, y también de esas camisetas, que queremos verlas.
Hombre,
a ver cómo vais de guapos, Jesús padre y Jesús hijo. En este campeonato del mundo de puzzles que se celebra en Valladolid. Pues gracias por atendernos, Jesús Aragón, y que vaya todo bien.
Muchas gracias y permíteme que dé un saludo a toda la familia puzzlera de iPuzz, que ya nos veremos mañana, si Dios quiere.
Por supuesto que sí, ahí queda el saludo y un abrazo para tu hijo.
Venga, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Pues mira, de aquí hemos partido también del hecho de hacer puzzles, que hay gente que es auténticamente loca de los puzzles, son especialistas, pero hay otros que alguna vez intentamos hacer un puzzle y dijimos, pues va a ser que esto no es lo nuestro, no es lo mío, y lo dejaste a medias. Como tantas otras cosas, decías tú lo del cubo de Rubik. Sí. Yo lo intenté alguna vez y digo, a mí esto como que no se me da bien, y digo, ¿para qué? Voy a perder el tiempo y ahí lo dejé. Bueno, ¿qué has empezado y no has terminado en la vida, Rosa? Por ejemplo, varias películas
dicen por aquí, altamente aclamadas por la crítica, pero que se me hicieron tremendamente soporíferas, entre ellas Vicky Cristina Barcelona. No puedo con el cine pretencioso, dicen por aquí. Gemma nos habla de Casablanca, he visto el principio, he visto el final, algún trozo del medio, pero me duermo. Y un par de pelis más.
Yo, películas, me quedé dormida en el cine con La Misión y también con Almodóvar, Tacones Lejanos.
Películas, la última que vi, que no la terminé de ver porque es que no había por dónde cogerla o no la entendí, fue la de La La Land, creo que se llama.
Es que La La Land, hay que cogerle el punto, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo también contigo. Pero además que no pasa nada, que es verdad que muchas veces te sientes un poco tonta cuando todo el mundo te recomienda algo muy concreto. Oh, esto está fenomenal, te va a encantar la película, el libro, la serie, y tú empiezas y dices, pues yo no le cojo la gracia a esto, claro. No le cojo el punto, pues va a ser que no pasa nada, es que depende mucho del estado de ánimo, de tu situación personal en ese momento y simplemente de lo que te gusta o no te gusta a ti.
Pero yo también recomendaría La Misión, fíjate, es una película que, ¿ves?, yo recomendaría.
Bueno, pues esta oyente, sin embargo, se durmió.
Vamos, no.
Para ella resultó algo
no
soporífero.
No me volvería a preguntar.
Y luego La La Land, pues hay gente que le ha encantado, le ha entusiasmado, sí, le ha vuelto, verdad, loco, y hay gente que dice, efectivamente, pues qué cosa más aburrida, no me ha gustado nada.
Sí, y qué rara. Por cierto, lo que sí que le va a gustar a los oyentes, tenemos que decirlo, es que vean esta noche El Lado Bueno de las Cosas, de nuestro compañero Pedro del Castillo, a las 10 de la noche en 13, que va a charlar con un rapero y con un entrenador de atletas paralímpicos que nos van a contar cosas muy interesantes, Pilar. Así que nadie se lo pierda.
Y se ha ido antes y no me lo ha contado. Bueno, es que no se lo he preguntado.
Es que se le
ha
olvidado.
Culpa mía.
Entonces
también
me ha dicho, dilo, porque es que digo, claro que lo voy a decir mía, porque merece la pena.
Claro, estaba con el tema del postureo y claro, no dijo lo importante.
Exactamente. Bueno, vamos con otro clásico de esto que empezamos y dejamos a medias, como son los idiomas. Mensaje desde Tenerife.
Me llamo Mari, soy de aquí de Tenerife. Mira, yo me llevo muy mal con los idiomas, mi niña. Lo he intentado, sobre todo el inglés, porque mi yerno habla el inglés y no puedo. Es superior a mí. Lo entiendo, lo leo y lo entiendo, pero hablado no hay forma.
Pues nada.
Ya dijimos que de esto podemos hacer un capítulo aparte, un serial incluso, con las veces que hemos iniciado nuestros estudios de inglés en alguna academia, algún curso online, por ejemplo, también. Ahora
sí,
hay aplicaciones todo, incluso.
Sí,
tenemos para
de
aprender
todo
inglés. Tenemos de todo,
sí,
tenemos toda la gama y yo creo que aquí todos tenemos experiencia.
No
en
hay
fin,
forma.
¿Qué has empezado alguna vez en tu vida y lo has dejado a medias? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Por nuestros 20 años, 20 al auténtico día sin IVA de MediaMark. Quitamos el 21% de IVA en televisores, portátiles Windows, smartphones Android y mucho más. Solo hoy y mañana en tu tienda y en MediaMark.es.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado, como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. ¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com.